Las 7:50 no se complace.
La venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Varengo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las novias y las madres.
¿Qué tal?
Bueno, presento a mis compañeros. Patricio Barto.
Buenas noches.
¿Es usted novia o madre?
No, yo soy un señor, pero he tenido más madres que novias.
Muy bien.
Qué bien, habla bien de usted.
No creo.
Bueno, ese es Gillespie, el artista que antes usaba ese nombre.
¿Cómo le va? Señor, ¿cómo anda? ¿Cómo andan los dos?
Muy bien, porque pienso de cuando los noviazgos terminaban, yo me quedaba con las madres.
Claro.
Y seguí
una
teniendo,
madre para siempre.
Seguí teniendo relaciones.
Cambio, hasta las novias van y vienen. Sí. Bueno, las madres también van y vienen.
Sí, también.
Sí, sí.
Pero la madre le decía a mi exnovia.
Me imagino que le daba manija.
Ah, manija.
Pensan Barton.
Claro.
Patricio, te conviene decir.
Claro.
Esa era mi.
Usted le permitía a su madre que tomara injerencia y decisiones sobre sus novias.
No, mi madre no, pero las madres de las no, mi madre no, fue madre de cuatro varones, imagínese.
Claro.
Ya llegó un momento.
Que más bien eran mis novias las que tomaban decisiones acerca de mi madre.
Bueno.
Sí. Sí, ese a veces es una relación difícil.
Bueno, y, bueno, no creo que hablemos de aquí, de
claro.
Cosas.
¿Por qué? No quiere, ¿tiene miedo de hablar de su vida privada?
Sí, anda. Realmente sí.
Lo que pasa es que a veces la madre quiere que le guste a ella,
claro,
el novio de la hija.
Nunca le va a gustar. Nunca
no,
le va a gustar.
No se crea, ¿eh?
Nunca sucede.
¿Sí?
No se crea. Si por ahí aparece el candidato el primer día y dice, qué linda, qué joven que está tu mamá.
Ah, bueno, pero eso bueno, es otra cosa.
Qué barro.
No, en otro orden de cosas, yo nunca le caí bien a ninguna suegra. Y en tal caso, la proporción de suegras que he conocido
sí.
y que he tratado realmente es exigua.
Sí, sí.
En general, muchas eran mis suegras, pero no lo sabía.
Claro. Es que claro. Si yo fuera su suegra, no me caería bien. Realmente,
claro,
no. Pero ¿por qué? Voy a decir,
¿qué
no me caería bien. No,
qué
no voy
prejuiciosa.
No voy a explicarlo al aire.
No. ¿No le gustan los artistas?
No lo voy a explicar, no me voy a extender, pero
bueno,
si yo fuera suegra,
sí.
Realmente no, perdón, discúlpeme que se lo diga así.
Sí. Lo admito, señora.
Bueno, está bien.
Un gusto saludarla. Bueno, muy bien, ¿tenemos alguna novedad para ir ilustrando sí. a nuestros oyentes.
Como estamos cerrando el año, no, sí. no nosotros, sino que el año se cierra
solo. Se cierra solo, sí.
Tenemos esta semana, atención, el viernes en el Chacarerian, penúltima función en Buenos Aires, a las 9 de la noche. Y el sábado, sí, el sábado.
El sábado.
El sábado. El sábado.
Hay algo que diría una suegra.
Sí,
sábado,
sí,
que me llama mucho la atención.
Sí, bueno, es una función especial en Avellaneda, en el Teatro Roma, la gran despedida de Avellaneda.
Muy bien.
Estaremos allí también a las 9 de la noche.
Bueno,
y el día 20 será el último programa, la última función en el Chacarerian Teatre.
Bien, y luego Aires. Cada uno marchará.
Sí.
Tomaremos vacaciones, pero no el programa.
No, el programa nunca claro. toma vacaciones.
Nunca toma vacaciones. Tenemos programas grabados, incluso algunas son mezclas.
Sí,
sí, señor.
Otros son...
Algunos son inéditos, además.
Son, sí. sí, claro.
Sí, sí.
Muy bien.
¿Y usted se va a Mar del Plata?
Yo tengo el día 10 de enero, viernes 10 de enero, atención, las personas que se van a ir a Mar del Plata, que viven allí, función con Darío Stanzreifer. La conversación infinita, ¿eh? Es una charla filosófica por un lado
y por el otro
estúpida por el otro.
Ah, bueno,
el filósofo es Darío Stanreifer. Eso será en el Radio City el viernes 10 de enero a las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Y están en venta las mismas.
Plena temporada marplatense.
Sí, se va a cruzar con Moria Kazan, con toda la figura.
Toda esa...
No sé si Moria hace temporada.
No importa, está un poco atrasado. Mar del Plata, ¿para qué va Mar del Plata? Si no para cruzarse con Moria Kazan.
Bueno, sí. Nito Artaza.
Yo le podría decir todas las personas con las que me crucé en Mar del Plata.
¿Cuáles?
Moria Kazan y sí. Nito Artaza.
No, bueno, sí. Y mucho más porque tantos años, antes se hacían temporadas largas.
Sí, temporadas
sí.
largas.
Sí, este año no sé claro. cómo vienen las
Los temporadas. Midachi, por ejemplo.
¡Claro!
Sí.
Temporadas muy largas.
Sí, se iban...
Se instalaban ahí.
Hasta abril, de repente, se quedaban.
Sí, o mayo.
No, mayo. Bueno. ¿Quién va en mayo a Mar del Plata?
Nadie, ni siquiera los habitantes.
Semana Santa, señor.
Sí, pero abril es eso.
Claro.
Pero mayo Mar del Plata debe hacer frío.
Bueno, frío. Todo eso es información.
Todo información. ¿Usted tiene novedades musicales?
¿Usted sabe que sí?
Usted tiene novedades musicales importantes que me parece
sí,
que tendría que comunicar.
Porque va a salir una canción
sí.
de un disco que grabé con... mi gran amigo y pianista Álvaro Torres.
Álvaro Torres.
Álvaro Torres. Hicimos una canción en dúo que va a ser publicada el viernes.
¿Este viernes?
El viernes en las plataformas.
O sea, ahora mismo, en Spotify, por
sí,
ejemplo.
Sí, señor, Spotify, etcétera.
¿Y el disco cuándo sale?
Busquen Gillespie Torres o Torres Gillespie. Sí. Bueno. Y el disco va a salir más adelante. Primero sale este tema.
No sabemos.
Bueno, vale a poco.
Porque ahora es así. Veo que hacen un adelanto digital y el disco sale después. Pero bueno, es una gran novedad musical.
Bueno, ¿qué le parece si vamos al tema que nos ha sido impuesto por la jerarquía más alta de la emisora? Que es, ¿cómo comportarse en las pirámides de Egipto? Atención, porque hay mucha gente que visita... Las pirámides se han convertido en un destino turístico.
Sí.
Turístico y...
Sí, muy...
indeseable.
Sí. Yo creo que es de los lugares... Perdón, quizás sea una brutalidad lo que voy a decir.
Sí, tiene razón.
Pero de los lugares que menos me interesa...
A mí me pasa lo mismo.
Es como que ya hubiera estado. No sé.
El desierto.
Como que si ya hubiera estado.
Y las ruinas... Junto.
Pero no está en el desierto
bueno,
ya.
No, pero...
El momento informal es el desierto
pelado.
Que había en la vecindad, lo han sacado.
Sí.
Han puesto un suburbio
sí.
como casero, poner.
No, bueno, le creció el Cairo alrededor.
Claro.
Y...
El Cairo le hizo mucho daño a las pirámides.
Me imagino. Vamos
a comenzar diciendo que las mezquitas que se... Las primeras
señor.
Mezquitas que se construyeron en el Cairo, las primeras, las segundas y las terceras, están hechas con piedra caliza que antes recubría la pirámide. La pirámide no era así todo un amontonamiento medio...
Claro.
Medio desordenado.
Ah, no es que se erosionó.
No.
La erosionaron.
Se la sacaron. Entonces todo era una... liso, los lados eran perfectamente lisos, no tenían, no eran escalonados. Y estaban recubiertos con piedra caliza blanca.
Eso es otra cosa. Ahora parece...
Allá cuando empezaron a... llegaron los árabes, viene el Cairo, y empezaron a sacar, llevarse todo eso para la construcción. Y recién aparece un señor llamado Al-Mamun, hemos hablado aquí, y que se les ocurre la idea de entrar a la pirámide, no sabían cómo se hacía.
Claro.
Y entonces entraron, encontraron una puerta, abrieron, se dieron cuenta que ya, claro, en ese momento las pirámides tenían 3.000 años de antigüedad. Así que...
¿Alguien había ido antes?
Sí, los saqueadores de tumbas.
Sí, claro.
No había nada dentro.
¿Tenían tiempo para sacar 3.000 años?
3.000 años es un tiempo. Bueno, señores, vamos a ver qué dice aquí.
Sí.
Dice, visitar las pirámides de Egipto es un acto.
¿Cómo un acto?
Que mezcla turismo, historia y para muchos algo de misticismo.
Misticismo.
Bien. Aquí se detallan bla, 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 bla. Primero, el arte de caminar con respeto. ¿Cómo es caminar con respeto?
Como o sea, pisando
¿qué sería?
Huevo.
Que, claro.
Como pisando
porque,
huevo.
¿Qué es caminar sin respeto? Bueno, moverse demasiado.
Sí, patear tachos.
Sí, caminar ladeándose. Sí. O arrastrando los fanguses, sí. O escupiendo a cada rato. Y si no se debe correr ni saltar sobre las piedras que rodean las pirámides. Estos monumentos tienen miles de años, mirá vos. Y aunque parecen imponentes e inmutables, cada paso imprudente contribuye a su desgaste. Camina con calma. Mm. Claro, no arrastrando los pies porque gasta la piedra. Observa los detalles. Trata de imaginar cómo era la vida cuando estas estructuras fueron construidas. Era igual que ahora, la vida es una porquería.
No, 3.000 años, no sé.
No, ahora son 4.500.
Claro, 4.000, cuando eso estaba funcionando.
No, en esa época, la cultura.
Es mucho, imaginar 4.500 y...
Los mitos, las momias.
Claro.
Bueno, no te lleves de nada de recuerdo.
No.
Nada de souvenirs ilegales. La tentación de llevarse un pequeño trozo
señor,
de piedra es real para algunos, pero altamente condenable. Además de ser ilegal, podría cargarte con lo que algunos llaman la maldición de los faraones.
Usted sabe que yo vi justo un documental de las pirámides. Después voy a hacer una intervención.
Ah, bueno, muy bien.
Muy interesante. Después voy a contar de qué se trata.
Muy bien, suspenso. Bueno,
yo tengo un souvenir ilegal que me regaló un oyente hace muchos años.
Sí,
saben
sí.
Ustedes que pretende ser una piedra del Partenón.
Para mí es, porque antes la gente robaba de ahí.
¿Y usted cómo sabe qué es eso?
Yo no sé nada, porque el tipo me lo dijo. Toma, dice, fui a Grecia y me robé un pedazo del Partenón, que es este. Me dio una piedra que tenía todo el aspecto de salir de los pilares de un chalet de Ramos Mejía.
Además, usted sabe que yo estuve en el Partenón hace muchos años y también traje una piedra.
Es un que... milagro que esté allí el Partenón.
No, pero como sé de dónde la saqué, no del propio Partenón,
no.
Alrededor del Partenón.
Alrededor hay piedras, como en todos partes.
Está lleno de piedras y es todo un camino de como de piedras, todo, está arriba, ¿no? Está en el cerro. Y todo el camino
en la Acrópolis.
Claro, dentro de la Acrópolis, que se ve desde todos los puntos de Atenas, se ve la Acrópolis, es una maravilla, se ve el Partenón.
Bueno, ¿y usted qué se lo trajo?
Y me traje todos a agarrar una piedra, no era el único yo.
Claro, y después le decían que era el propio Partenón.
Claro, pero yo le diría
o del Propileo o de lo que sea.
Igual a una cuadra del Partenón usted ya puede sacar piedra.
Ya y está también permitido, claro.
Y también está en plena ciudad.
No es delito. Uno se trata, la cultura es de todo el mundo.
Claro. Bueno, sí, señor. Yo si fuera el presidente de Grecia, por ejemplo, decretaría libertad.
Claro, no, bueno.
Libertad para todos los hombres del mundo de buena voluntad que vengan a afanarse del partido.
Sí.
Cosas que se han hecho.
Se afanaron, sí, bastante.
Basta con recorrer los museos del mundo, sí, para ver todas las cosas que se han llevado.
Me acuerdo.
De Atenas, sí, y de Grecia en general. Sí. Y otros países.
Bueno. ¿Y cuántas quedaron también? Porque el Museo Antropológico ahí de Atenas es espectacular. Y es ahí. Están rotas las cosas también, ¿eh?
Más vale, no
están
se rotas. Pueden conservar.
Sí, hay muchas cosas rotas.
Sí, se porque... rompe. Se descuida la gente.
Bueno, no, es que es así, mucho
que
por tiempo.
Por ahí hay cosas de cerámica que se rajaban, sí, columnas. Sí, sí.
¿Cómo se rajaban?
Y con los movimientos.
Con el tiempo.
Con el tiempo, ah, con la erosión. Creí
que se escapaban.
No, no, se van rajando, bueno, se van descascarando.
Silencio sagrado. Evita los gritos, la música fuerte o cualquier actividad ruidosa que pueda perturbar el ambiente. Recuerda que este lugar tiene un significado cultural y espiritual profundo. Incluso si no crees en energías místicas, como es el caso de cualquier persona en su juicio,
sí,
un poco de silencio puede hacer que la experiencia sea más enriquecedora.
No, no, enriquecedora.
¿Qué tal, Enrique?
Igual ya es imposible el silencio. En cualquier circunstancia, imagínese en esa. Claro. Con el, todo el turismo alrededor.
¿Usted sabe el escándalo que sucedió en los primeros minutos del documental? Está la parejita, que son los protagonistas, un matrimonio muy joven. Y viene el guía, y hay otros turistas más, y el guía dice, deme las entradas porque si no tiene que hacer la cola y vamos por acá. Bueno, entra el tipo con las entradas.
Me suena a estafa.
Entra el tipo con las entradas y se va. Y lo deja todos afuera. Y tiene que pagar de nuevo las entradas. Y los de adentro dicen, no, no es el guía este. Este hombre no es el guía.
Un tipo cualquiera.
Un tipo cualquiera.
Bueno, entonces, bueno, el primer consejo es tener cuidado con que no le hagan,
sí, señor,
el cuento del falso guía.
Claro, claro. Que bien, lo podríamos hacer nosotros.
Sí.
Uno se para ahí porque debe ser cara la entrada a las pirámides.
Sí.
Debe ser cara.
Después hay que pagar por cada pirámide.
Claro, cada cosa, cada
atracción. Pero quien vio una las vio todas.
No, bueno, pero vio que está cada vez hay algo más. Es como Little Park. Uno ya fue a uno y quiere ir al otro, al otro.
Y bueno, no hay gran cosa dentro.
No, no debe haber.
No, hay un hay varios pasadizos, algunos inclinados, casi todos son bastante pequeños. Bueno, vas ahí, hay un lugar que es la Cámara del Rey, otro descubierto posteriormente, que es la Cámara de la Reina, y dos o tres lugarejos así en los cuales no hay nada, ni siquiera hay dibujos.
Claro, porque eso se lo llevaron a...
qué sé yo, no sé si se, sí, lo llevaron o no había.
Y en Londres,
en las otras tumbas que hay, que se pueden visitar, que son las tumbas de Tebas,
sí,
que es una ciudad que está más al sur, esas sí están llenas de adornos, incluso muchas de las cosas que había ahí plantaron para los museos, etcétera, claro, etcétera. Pero acá no había nada, acá no había nada. Bueno, trato con los camellos. Bueno, eso... es un clásico de este programa.
Sí.
Bueno, sí,
el camello es un animal extorsionador.
Pero discúlpeme, yo no voy a viajar hasta Egipto para ver las pirámides y tener solo trato con camello.
No, claro.
Todo un viaje para eso.
Hay que tratarlo como lo que es, un ser vivo con sus propios límites. Negocia el precio con claridad antes de subir. ¿Qué tiene que ver un camello con las pirámides?
Porque vio que está alrededor.
Están los vendedores de viajes en camello, ahí pululan, le ofrecen cosas, y este matrimonio se sintió estafado cuando le robaron las entradas. Entonces, en venganza, se negaron a pagar el viaje camello y tuvieron que ir a pie. Y había como 8 kilómetros abajo del sol.
Vamos al cuento del camello.
Después pedían camello, por favor.
Claro, claro. Bueno, negocia el precio con claridad antes de subir, ya que las tarifas aumentan mágicamente.
¡Qué lindo!
Es todo místico.
Sea amable con el animal y evita pedir que corra o camine en terrenos peligrosos. un camello bien tratado,
bueno,
te da lo que le pida.
No, bueno.
Bueno, si el camellero, ¿no es el camillero?
No, este es otro, este es el de los camellos.
Te ofrece posar para una foto, aclara los costos adicionales de antemano.
Claro.
Lleva contigo suficiente agua y protector solar.
Sí,
el que usa Manuel Moreira.
Bueno, sí, claro. Sí. Y porque ahí no tiene sombra, le da.
No hay nada, no hay ni un árbol,
le da el sol.
Y entonces... bueno, pero una vez que te metes adentro de la pirámide, no.
Sí, pero hay que salir después. ¿Sabe que hay alrededor parada de colectivo?
Un tranvía, antes iba un tranvía.
Bueno, ¿y estará el tranvía entonces?
Sí, puede ser.
Debe estar. Pero digo, la parada debe tener un techito, algo.
Sí,
un reparo.
Sí, puede ser. Sí. Ahí está la municipalidad del Cairo. Sí. Y algo podría ser.
Sí, bicisendas están haciendo.
Claro. Bueno, continúo. Misticismo y mala fortuna. Muchos consideran la idea de maldiciones, pero las historias parecen ser falsas. Bueno, no sé. Igual bueno. No te burles de las tradiciones. No intentes despertar espíritus. Tú finges que crees en las maldiciones. La famosa maldición.
Sí.
Que no tenía nada que ver con las pirámides, sino más bien con la tumba de Tutankamón, que queda en otro lado. Queda en Tebas, justamente. ¿Por qué? Porque ahí Howard Carter y todos sus socios, o muchos de sus socios, en la excavación de la tumba de Tutankamón, allá por la década de 1920, empezaron a morirse.
Uy.
Y lo asociaron con una maldición que había escrita en la puerta, como suele ocurrir. Después se comprobó... Nada, no se comprobó nada.
Bueno,
no, podía morir
es llamativo
por,
igual.
Pero puede morir por la excavación y porque era 1920 y no había muchas maquinarias, me imagino, para excavar y todo eso.
Respeta a los guías y comerciantes locales, sí, señor. Sí.
Hay muchos, ¿eh?
Hay muchos, demasiados.
Sí, no se pelee porque ese guía seguro que es amigo de otro.
Sí, sí.
Los guías egipcios tienen un conocimiento profundo del lugar y sus historias, porque ven, el programa favorito es History Channel.
No, están todo el día con el asunto.
Todas las historias de las pirámides.
¿No le adornan un poco la...
Le agrandan, sí. Incluso no tienen 4.500 años, deben tener... 100 años, ponemos.
No, 100 años no, señores.
Pero sí, es verdad que se empiezan a contar cada vez más historias a medida que pasan los años.
Y porque no alcanza.
Había, usted sabe que había una, lo que llamaban una cronología larga de la historia egipcia. Cuando yo empecé a interesarme en esas cosas, la cronología en boga era más larga. Se decía que las pirámides eran del año 4000 antes de Cristo. Y en realidad son del 2500. Eso es lo que dicen ahora, sin que a nosotros nos cambie nada.
No, bueno, no. Pero posiblemente...
Mañana viene otro y dice, no eran 2500, eran 1000. Sí. ¿Y bueno. Yo qué hago?
No, está bien. Igual es mucho, 1500 años de diferencia.
Sí, sí.
Eso es mucho, ¿no?
Bueno, evita tocar los jeroglíficos.
No los toque.
No los toque
poco. No es que evite.
No va a encontrar tanto. Bien.
Está prohibido.
Pero lo que... Es peor todavía. No hagas jeroglíficos nuevos.
No, señor.
Que va con una tiza o con algo
sí,
y
pero...
hace jeroglíficos obscenos.
Sí, bueno, eso es tremendo.
Pero
por
que hablamos
favor.
El otro día.
Pero sí.
No, por eso. O pone, vio que algunos hacen graffiti Montegrande presente.
Claro.
Todas esas inscripciones.
Bueno, pero otros dibujan señor. Unos tipitos
sí.
A los que le agregan
de costado.
¿Se acuerda? Sí, el otro día hablábamos los hombres primitivos de la India.
Sí.
Con las bananas.
Con la banana.
Con sí. La banana, bueno, ahí puede haber.
Ahí demostrábamos que el consumo de las bananas era tan antiguo como las pirámides de Egipto.
Bueno, no lo sé, pero por supuesto que usted
porque
no...
se han encontrado bananas
sí.
Dibujadas justamente en las pirámides de Egipto.
No, pero creo que fue
usted
un error.
Usted sospecha que no.
Fue un error.
Que el jeroglífico es muy posterior. Bueno, aunque es tentador pasar los dedos por las inscripciones milenarias. Ah, sí. Yo soy el loco de pasar los dedos por las inscripciones milenarias.
Sí.
Allí donde veo una inscripción milenaria, sí, allí le paso el dedo.
Bueno, porque es el encuentro de la civilización.
Claro.
De civilizaciones, claro, distintas.
¿Está fría la piedra?
Claro.
Pero hacerlo contribuye a su desgaste. Observa de cerca, pero no lo toques. No subestimes el clima. Yo no subestimo a nadie, señor.
No, bueno, pero...
Primero.
No, pero lo agarra. De repente, en media hora cambia todo el clima y hay una tormenta.
¿Qué va a cambiar? Que siempre hay un calor o algo.
Sí, pero a la noche hace frío.
Tormenta de arena caliente.
La tormenta de arena.
Ah, no, no pise la arena caliente.
Bueno, pero después...
A mí me pasó eso, te dirá que es completamente distinto, pero me pasó en Miramar.
Ah, bueno, sí, ¿pero qué
no
tiene que
no, no en las pirámides de Egipto,
sí, no,
pero en Miramar.
Es raro.
Venía
que...
Venía descalzo,
sí,
pisando la arena caliente, y llegó un momento en que no soportaba más.
No, claro.
Bueno.
¿Y qué hizo?
Bueno, por suerte llevaba algunas cosas.
Sí.
Entonces...
En la mano.
En la mano. La tiraba más adelante. Tiraba un bolsón.
Sí.
Me paraba arriba el bolsón.
Bien.
De ahí mismo tiraba una revista.
Bien.
Entonces... agarraba el bolsón y me subía arriba a la revista.
Va avanzando.
Y así iba caminando. Así,
la verdad que lo resolvió bien.
Llegué hasta Mar del Sur.
Ah, bueno, bien. Igual es raro encontrar a arena caliente en Miramar.
No.
Porque...
¿Por qué?
Y porque el clima no calienta tanto la arena.
No, pero cuando calienta, calienta.
Cuando calienta, calienta.
No, hazte amigo de los locales. De los lugareños.
Sí.
Pero...
No, no se haga, no, o sí.
Lo que contó el señor...
Cuidado, porque
cuidado,
ellos son,
por ejemplo,
muy simpáticos.
Que le trampeó las entradas, era un lugareño.
Bueno.
Yo no quiero hablar mal de los egipcios, porque podríamos llegar a tener problemas.
Bueno, por eso le digo.
Al contrario, que... un pueblo amigo. Pero este señor, que a ese matrimonio les hizo la entrada, bueno, es peligroso.
Y bueno, ¿qué va a hacer? Es así...
Igual hay que acostumbrarse a mentir y a decir que uno tiene menos plata de la que tiene.
Claro.
¿Ah, sí?
Yo que bien llego a esos lugares, sí, empiezo a hablar de la poca plata que tengo.
Claro.
Contrariamente a lo que hago en algunos locales.
Sí, claro.
Empiezo a mostrar plata.
Acá hace al revés, que uno tiene mucha
plata. A la gente que conozco, mire toda la plata que tengo.
No, por favor.
Acá no. Dice, estoy pasando una yomería y una fulería rantifusa. Usted puede decir que es argentino, por ejemplo.
Sí, directamente.
Y ahí, bueno.
Sí, bueno.
Sí, ahí se dice,
lo descartan como víctima.
Sí. Bueno, los egipcios no están muy lejos tampoco.
Bueno. Controla tu tiempo. La zona es extensa. Quedarse demasiado tiempo en un punto puede significar perderse otras maravillas. ¿No te podés quedar encerrado adentro de la pirámide? Ahí está,
sí,
la pregunta.
No, pero hay un cuidador que, sí, tiene la llave.
La cierra.
Sí, pero mirá si es justo el tipo este.
No, la lo que pasa es que tiene Franco los lunes.
Esta pareja fue la última pareja en llegar y le dijeron, ahora se cierra.
Pero esta pareja eran unos imbéciles.
Bueno, pero fueron, sí, a última hora. Y...
¿Por qué van a última hora?
Porque fueron caminando como 8 kilómetros.
Pero bueno,
no llegaban más.
Ocho, bueno, ¿por qué no toman el tranvía? Pues,
claro, el tranvía o...
¿Y sabe lo que había? Cuando llegaron arriba, con los celulares, con todo, una lámpara, como una especie de reflector, conectado a una batería de auto.
Sí.
Por un lado, esa era la corriente eléctrica, la luz. Y después había como una especie de bañadera vacía.
El sarcófago, señor.
El sarcófago.
El sarcófago de Fenón Keops.
Y nada más.
Nada.
Nada.
Y realmente, la verdad que no sé.
Si pagar como hemos pagado $700, mi amor.
Sí.
Todo por las ideas que se te ocurren a vos.
No, es que a mí
venir
me
a ver
dicho.
Las pirámides.
Porque yo vi la pirámide.
Yo quería ir a San Clemente.
Vi la pirámide, no me acuerdo si era Mar del Plata o en Villa Gesell, que hay un boliche que es una pirámide.
Había, sí, en los años 70.
¿Cuál era? ¿En Villa Gesell o...?
En Mar del Plata, en la avenida Constitución.
En Constitución, cuando uno entra a la derecha.
¡Keops!
¡Keops!
Ah, justamente. Keops. Hablamos de él recién.
Bueno, vi esa pirámide y dije, yo tengo que ir a conocer la verdadera.
Claro.
Entonces,
pero es por eso que casi todos los que van ahí... Cuando los interrogan, ¿qué los motivó,
sí,
a ver la pirámide de Keops?
Sí.
Es porque antes fueron a Villa Gesell Y sí, eso Mar del Plata. Despertó el bicho de la egiptología.
Bueno, no sé si tanto.
Es así, te agarra el bicho.
¿Es cierto eso que los que se ponen a estudiar, hay egiptólogos?
Bueno, continuemos. No tires basura. ¿Cómo va a tirar basura? ¿Qué voy a llevar la basura de acá?
No.
En Santo Lugares, a tirarla en Giza.
Lo que pasa es que hay vendedores ambulantes de comida y bebida fría. Y usted,
¿Qué tal son los la comida que venden?
Comida típica.
No les pasó nada a los estúpidos eso del documental que vio usted.
No,
seguro se intoxicaron. Le dieron a comer algo
con
tremendo.
Eso no. Después le voy a contar otra cosa cuando fueron a una tienda.
¿Pero
a
cuánto dura?
A buscar una túnica.
Después. Pero tenga cuidado porque este programa tiene un fin también.
Bueno.
Ahora, creo que llegó el momento de que usted le tiene que pedir algún
dinero que hizo
a National Geographic.
La protagonista se probó un montón de túnicas de distintos tamaños y colores y no le gustó ninguna.
Entonces se merecen todo lo que le hicieron. Sí.
No, bueno. ¿Y sabes lo que le dijo el vendedor? Yo te voy a hacer la túnica que vos quieras. ¿De qué color la quiere? Rosa, qué sé yo. Y le tomó las medidas y le hizo pagar.
Claro.
Y le dijo, venga dentro de 3 o 4 horas, no me acuerdo.
Yo que ella no voy más.
Bueno, pero ya la pagó. Y efectivamente, en 3 o 4 horas, las modistas le hicieron la túnica. Y pero bueno, no quería perder la venta el vendedor.
Por eso se la hace como sea.
Sí.
Pero, bueno, continuemos.
Se la hace como sea.
No tires basura. Mantén contigo cualquier envoltorio o desecho, cualquier excremento que usted lleve.
No.
Consigo, lo tiene que llevar, se lo lleva para su casa.
No, señor, lo que pasa es que si usted se tomó...
Pero viene acá a Egipto a dejarlo. ¿Dónde vive usted? Pero ¿México?
Sí.
Llévese todo esto.
No, pero no. Son todos los
animales que hay.
Pescado podrido.
No, señor. Lo tira en el hotel. Cuando llega al hotel...
Claro.
Si está acá nomás. El Cairo está pegado todo. Mm. El hotel está acá nomás. Así que lo tira ahí.
¿Y qué tal son los hoteles del Cairo?
Bien, hay de todo.
Muy bien.
Sí, hay de todo.
Ten cuidado con las falsificaciones. En los alrededores es común que los vendedores intenten vender antigüedades auténticas.
Sí, señor.
¿Cómo van a ser auténticas?
Réplicas de...
En la mayoría de los casos son réplicas modernas.
Réplicas, sí.
Verifica antes de comprar.
¿Pero cómo verifica?
¿Qué se le ocurre? Verifica, son todas malas. Pero que te van a vender a vos, justamente. La momia de Keops.
Pero además que sería un delito y sería incomprable. ¿Cuánto puede valer? Una porquería, la más porquería de... del faraón.
Fue extraída ayer. Hoy se vende. Fue extraída ayer.
Pero ayer que... algo que haya tocado el faraón.
El sombrero del faraón. Ahí está.
No, el sombrero es carísimo. No sé, no se me ocurre.
No, esto es una copa.
¿Una copa?
Un cáliz.
¿De acá tomó?
Sí.
Eso cuesta.
Tomaba agua.
¿Cuánto vale?
Tomaba té.
¿Cuánto vale?
Tomaba vino.
Miles de dólares.
Bueno, pero
por
¿cuánto?
Ser usted y por ser el primero que viene, $3,000.
$3,000 nada más, pero esto debe valer millones de dólares.
Bueno, véndalo.
Tiene un valor incalculable.
Yo necesito la plata ahora.
¿Usted dice que yo lo compro $3,000?
Sí.
¿Y me lo llevo?
Lo encontré yo ayer en la pirámide. Estaba caminando la parte de atrás, estaba
tirada. Se encuentra mucho, sí. Se encuentra mucho. Yo salgo a caminar, todos los días me encuentro algo.
Pero porque, perdón, acá dice recuerdo de Villa Gesell, acá abajo de la...
Sí.
Bueno, ¿por qué dice eso?
Porque eso confirma que fueron los marcianos los que estuvieron en todo lado.
Ayudaron a hacer la pirámide.
Claro.
Mire si, ¿cómo van a hacer una pirámide como esta?
Claro.
Bueno, sí, pero ¿por qué dice recuerdo de
Villa Gesell? Mire lo que es el refugio del colectivo.
Es mejor que la pirámide, el refugio.
Bueno. Ten cuidado con los falsificadores, ya se lo dije.
Sí.
Sé paciente con los vendedores ambulantes. Sé paciente quiere decir cómprale.
Es que le ofrecen todo el tiempo, ¿vio? Caminan al lado suyo y le ofrecen
no
lo que
solo
puede.
Caminan, sino que usted va en el barquito, en esa especie de catamarán por el río Nilo, parando en distintas ciudades. Y vienen verdaderos ejércitos de lanchas rodeando el barco, que parece que van a abordar el barco.
Y venden de todo. No solo antigüedades egipcias, venden pancho también.
Claro, sí. Ahora es toda una pesadilla.
Panchos que son ciertamente antigüedades egipcias.
Sí. Algunos son más antiguos que la reliquia.
Le piden a la gente que ponga la plata en una bolsa de nylon, se ponen bien cerca del barco y después le tiran una toalla, por ejemplo.
¿Qué, usted sería...
Estaría todo el dinero. Bueno.
Subirían las acciones.
Sí. Pero, perdón, todo lo que estamos describiendo es una pesadilla.
Es una pesadilla.
Sí, es un viaje. Ahora bien, yo pregunto esto. Usted se mete en la pirámide.
Sí.
Fenómeno. Y lo pregunté al principio.
Sí.
Y cierran a determinada hora.
Sí, señor.
Cerrar.
Sí.
O dejan abierto.
No, cierran.
Y no es de ida y vuelta.
¿Cómo no es de ida y vuelta?
Es el mismo... pasillo.
Claro, sí, tiene que salir por donde
tiene entró. Que ir turnándose. El que sale, el que entra, pasa uno, pasa el otro.
Pero usted dice que si se lo olvidan adentro...
Usted se queda adentro.
Pasa la noche.
Usted no tiene miedo porque es una tumba.
Sí.
Es una tumba milenaria. Y ahí, si no hay fantasmas ahí, no hay a ningún lado.
Sí, pero me parece que ahí los fantasmas ya caducaron. Si hubo... Ya se fueron.
¿Se muere de miedo usted?
El fantasma me parece que...
¿Usted pasaría una noche en la cámara mortuoria de Keops?
Bueno, si me tocara esa situación, la prefiero frente a pasar la noche en otros lugares también.
No se trata de preferir.
Inhóspito.
Bueno,
no lo elegiría.
La de Keops y no la de Michelin.
No, eso no. Pero digo, no lo elegiría como... Pero bueno, si ocurre, ocurre.
Si grita...
¿No tendría miedo?
No soy un hombre de sentir mucho miedo.
Bueno, qué bien.
Porque... Qué suerte, porque... Mire lo que tenemos en nuestras manos.
¿Qué es eso? ¿Una reliquia?
El manojo de las llaves. El manojo de las llaves.
Y en la otra mano, una pistola.
¿Eso es una pistola?
Este es... El manojo de las llaves de Keops y esta... No, bueno, no importa.
Bueno, miren, no entiendo qué es lo que pretenden. La verdad, primero no saben de dónde vengo.
Pretendemos que nos des toda la plata y te dejamos salir.
¿Qué plata? Yo no tengo plata.
Ya te marcaron afuera.
¿Quién me marcó? Me marcaron mal.
El que hace de guía.
El guía, el falso guía. Nuestro amigo el falso guía.
Marcó mal porque
yo... No olvide que tengo aquí. Tengo el manojo de llaves, que es de Keops,
sí.
Y la pistola del falso guía.
Bueno, mire, yo tengo para ofrecerles aquí 100 pesos, un billete de 100 pesos, que esto vale, si usted lo vende en el mercado...
Sí, como 100 dólares.
Mucho más.
Ah,
mucho más. Yo puedo darles este billete a cambio de alguna piedra de acá adentro. Que no vale nada, usted la tiene todos los días. Este billete de 100 pesos argentinos.
Son mil dólares por cada peso, ¿no es cierto?
Sí.
Eso me dijeron.
Sí, pero además vale mucho más... Porque, por lo artístico, por el valor nominal.
No bueno, parece, pero bueno.
Bueno, sí, sí.
Bueno, esas piedras que están ahí abajo, que parecen adoquines.
Sí.
Las 6 piedras que hay ahí están sueltas. Es decir, las puedes sacar.
Perfecto.
El problema es que en una de ellas, detrás de uno de los adoquines, hay una cobra venenosa.
¿Usted dice que hay que jugar a la ruleta rusa?
Prácticamente
sí. Decimos que hay 6 piedras y que hay una que tiene dentro una cobra venenosa.
Bueno, sí.
Los rusos nunca soñaron tal cosa.
No, señor. Es una equivalencia.
No olvide que tengo aquí las llaves del falso guía y la pistola de... No,
la pistola que tenga o las llaves... Yo le diría guárdelas, porque me parece que nos estamos entendiendo muy bien.
Bien, bueno.
Entre caballeros.
Bueno.
Usted si lo que vino es a buscar antigüedades ilícitas.
Llámele Jota, llámele Jota.
No le llamo Jota, le llamo antigüedades ilícitas, porque así se llama nuestra empresa. Antigüedades ilícitas and company.
Ah, bueno. Ahora, estos adoquines que usted dice... ¿Son los originales o sí, están en otro lado?
El adoquín es original, tiene mucho más de 4.500
años. Sí, bueno, pero...
Aquí...
Sí, pero yo le puedo traer un adoquín de la avenida Triunvirato.
También.
Y es lo mismo.
También, tiene mucha razón.
Y bueno, es el mismo adoquín.
Pero en el mercado se cotiza mejor el adoquín de las pirámides.
Sí, señor.
¿Usted no conoce avenida Triunvirato?
No.
Por decir.
Usted no la conoce porque no hay más adoquín.
No, no hay más. ¿Lo sacaron todos?
Lo sacaron todos. Bueno, danos toda la plata o te quedás aquí.
Listo.
La plata ya se la doy, 100 pesos.
Listo. No,
esto
no,
es una
no.
barbaridad. Lo que...
Todo.
Toda la plata.
Tarjetas de crédito, todo. Tarjetas de crédito.
¿Esta venda que tengo aquí?
Sí.
Es de la momia del faraón Keops.
Pero si no está la momia acá, me dijeron que la momia...
Pues está la venda.
Claro. Bueno, sí. La momia se la llevaron.
Se la llevaron.
Quedó la venda tirada en el piso.
Entonces quedaron todas las vendas en el piso.
Claro.
Este es un pedacito.
Pero esa venda es muy blanca, no puede ser...
La lavamos, señor.
Pero ¿cómo va a lavar la venda?
¿Qué le vamos a dar?
Te vamos a dar una venda de 4.500 años.
Bueno,
pero... Con todo el juguito.
Por favor.
Me parece raro esa venda de faraón.
Bueno... Cerrémoslo adentro, listo.
Bueno, no, ¿cómo cerrémoslo adentro?
Todo lo que tenga, celular, tarjetas, todo.
Sí, nomás, ¿me están robando?
No.
Hablemoslo.
No. Sí, te lo estamos robando.
Ah, bueno, entonces...
Tenemos que cerrar, loco.
Bueno, listo, elegí una piedra.
¿Yo la elijo y usted la saca?
No, usted la saca.
¿Yo la saco con mi propia mano?
Es como una ruleta rusa.
¿No será que hay 6 cobras, una por cada piedra?
No, señor. Le puedo asegurar que no. Hay una sola cobra.
¿No quiere sacar una usted y otra yo?
No.
Los que tenemos la pistola somos nosotros.
No se impaciente.
Bueno,
está bien. Voy a sacar una para que vean que soy un hombre de coraje.
Bueno.
Esta.
Lo picó la cobra. Salió la cobra y lo picó. Qué mala suerte,
¿eh?
Bueno. Sí, pero... Bueno, ¿qué?
No sé si encerrarlo porque
claro.
Y le queda
más o menos
30 segundos de vida.
No, pero claro. ¿Cómo? ¿Habrá un antídoto?
Sí, en el Cairo hay.
No, pero el tranvía ¿hasta qué hora pasa? Porque
no pasa más.
Ya terminó el tranvía.
Bueno, no, por favor, les pido, hagan algo.
No.
¿Cómo que no?
¿Usted? Hasta luego.
¿Pero que me van a dejar aquí adentro?
Hasta luego, intruso.
Bueno, no han ganado nada, de todos modos. Porque...
¿Le puedo decir por qué le picó la cobra?
¿Por qué?
Porque las 6 piedras están conectadas por atrás. La cobra están todas.
¿No le dije?
No, bueno.
¿No le dije? Que era una trampa, entonces.
No, usted me preguntó si había 6 cobras. Le dije que no.
Le vamos a confesar. Esta pirámide que usted está visitando es falsa.
Claro.
¿Cómo falsa? Si vine al Cairo, me costó una fortuna.
La verdadera está como 2 kilómetros.
Claro.
Esta, usted llega, no sabe, es la primera que ve. Acá vivimos nosotros.
Claro.
Ah, pero
todo lo que usted vio afuera están todos arreglados.
Bueno, la verdad, no sé qué decirle. Igual, como me estoy...
Muriendo.
Sí. Claro, bueno. No encontraba la palabra. Me estoy sintiendo un poco mal ahora, un poco mal.
Sí, es lo que tiene cuando uno lo pica una cobra. A los 30 segundos empieza a sentir mal.
De todas formas, los maldigo por 7 generaciones.
Cuidado.
Por 7 generaciones.
Cuidado.
Los maldigo.
7 de generaciones.
Sí. Usted, la suya y las que vengan.
Perdón, ¿qué apellido tiene
usted? Se acordarán de mí.
¿Qué apellido tiene?
Kefren.
¡No!
¿Qué?
Kefren.
Es el de la pirámide de al lado.
Sí, es el heredero.
El faraón de al lado.
Oh, nos metimos la pata.
Oh, discúlpeme.
Vamos. Adiós.
Que... No, vamos.
Conmigo se irán todas las 7 generaciones.
Vamos.
Me despido de ustedes.
Sí, y bueno, siempre nos salió bien. Hoy nos salió mal.
Yo les diría que traigo unos mensajes para ustedes.
Bueno.
Es que está todo escrito en jeroglífico.
Sí, en jeroglífico llamado castellano.
Oh, qué difícil.
Este va a ser muy difícil de descifrar, fíjense.
Bueno, vamos a ver.
Porque son todos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches, vengadores, desde Villa de las Rosas, Entrada la Sierra. Feliz de viajar a verlos el 20 de diciembre. Conseguí entrada en la primera fila. Bueno, saludos del Tupa.
Hola, vengadores. Negro, en un blender dijiste que el 141 no existe más. Y es en parte cierto, ya que ahora es el 145 con el mismo recorrido, dice Anita de la Boca. No, el 141 que no existe más es otro 141.
Claro, o sea, anterior al, a ese.
Posterior a ese.
Ah, posterior.
El 141 que digo yo es el Expreso Pilar Chacarita Pilar. El que dice usted va por el bajo, qué sé yo.
Había uno que iba a Plaza Italia en 141.
Ese. Ese. Ese, el uno blanco.
Claro.
Exacto. Hola, amigos vengadores, los admiro mucho. Son un tribu irreemplazable. Quería saber su opinión sobre Juan D'Arienzo, ya que es palabra más autorizada. Dice, soy Nito de la Plata. Bueno, es un director de orquesta de tango de un estilo más bien convencional, ¿no? Pero bueno, tiene tenido muchos admiradores y posiblemente el tango sobrevivió gracias a él, porque hay mucha gente que siguió escuchando esa clase de tango. Pero bueno,
era el tango para bailar, ¿no?
El tango muy para bailar, claro, claro. Muy rítmico. Muy elemental. Y sin embargo, él es compositor de algunos tangos muy, pero muy lindos.
Ah,
por ejemplo, El Vino Triste.
¿Vino Triste?
El Vino Triste. Es un tango muy hermoso y el autor es Juan D'Arienzo. Así que yo creo que el artista tiene derecho a ser juzgado por sus mejores obras, no por las peores.
Hola, buenas noches desde Lima, Perú. Qué entretenimiento de calidad. Lo descubrí hace poco y ahora me acompañan cada día. Gracias por todo, dicen aquí.
Bueno, ¿estás viendo Caos en Netflix? Caos con Caos.
No la comencé a ver. Jeff Goldblum.
No la vi. No estoy viendo nada. Es muy buena, dice. Nuestro mundo gobernado por los dioses griegos. Nos escribe desde Trevelin, en Chubut, Laura.
Muy bien. Buenas noches, soy Paola de Santiago del Estero. Les cuento que en estos días los vi varias veces ya y ver bailar Zapatos Azules a Dolina alarga 100 años la vida. Los quiero y espero seguir disfrutando su compañía.
Puede ser porque ya...
Sí.
Ah, eso.
Se baila un poco... Cuando están tocando esa
canción.
Con los hombros.
Sentado. Sigue un poco.
Aquí dice María Mónica de Rosario, además de asegurar que nos ama. El viernes pasado, Dolina cantó una canción sobre Caperucita que cantaba su mamá.
Sí.
Es una poesía que yo recitaba a media lengua a los 2 años, enseñada por mi madre maestra también. Aún la recuerdo. Gracias por esa nostalgia.
Sí, sí, así fue. ¿Qué más? No tengo más. Ah, sí, tengo. ¿Cuándo vendrán a Olavarría? ¿Vendrán con La Venganza o con Darío? Bueno, son dos preguntas que no podemos contestar.
Claro, sí.
La segunda... Muero de ganas de verte, dice Sandra de Olavarría.
Fuimos una vez a Olavarría.
Yo he ido más.
Usted más.
Usted, sí.
Fuimos quizá...
Antiguo cine, que ahora es teatro, que está ahí, frente a la plaza, que es muy lindo, sí.
Fuimos la noche más fría que recuerde. ¿Se acuerda del frío que hacía?
Yo recuerdo también otra vez que fuimos, no sé si será la misma, y había una niebla.
Sí, creo que era la misma.
No se veía absolutamente nada. Después fuimos a Tandil esa noche fría. Y hubo que cambiar de hotel algunas personas. Porque no,
me acuerdo.
Porque no podían soportar el frío.
Qué malo. Bueno. ¿Usted tiene, Guile?
Sí. Saludos desde Roma. Los escucho siempre. Soy el profe Giuseppe.
Los escucho tú que taque.
Hace bastantes años nos escucha.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Nicolás de Rosario también agradece. Dice que vio La venganza infinita y la conversación será terrible. Tiene mezclado mezclada la baraja tiene. Son una vela encendida entre tanta oscuridad, dice Nicolás. Gracias, Nico. Bueno, habría que hacer una pausa, ¿eh?
Bueno, como bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas lo que ya son las últimas presentaciones con público en el año. Dos en el Chacarerian, los dos viernes siguientes, y este sábado en el Teatro Roma. También me imagino que allí estarán las entradas para Mar del Plata, el 10 de enero, Dolina con Darío Stanzaiber, con La Conversación Infinita, en el Teatro Radio City.
Vamos a hablar de Agripina la menor, Julia Agripina, la mamá de Nerón, mirá vos, una figura muy poderosa de la historia romana. Agripina nació en el año 15,
mire,
después de Cristo, un 7 de noviembre, en la colonia Oppidum Ubiorum. Su padre fue germánico, un general muy respetado y querido por el pueblo romano. Tal vez el más respetado y el más querido. El pueblo romano quería que Germánico fuera emperador, pero no lo fue. Ella era hija de Germánico y tuvo 8 hermanos. El más famoso de ellos fue Calígula. Y hablando de Calígula, ese nombre tiene que ver con Germánico, su papá. Germánico lo llevaba a los cuarteles y hacía conocer a los soldados, a Calígula cuando era chico. Y le había hecho hacer unas botas parecidas a las que llevaban los legionarios.
Sí.
Y los legionarios le empezaron a decir, como apodo, botitas.
Sí.
Por las botas que usaba. Botitas, que en latín es Calígula.
Ah, mire.
Así que de ahí viene su nombre, ¿no? Según las malas lenguas, Agripina era una tipa de temer. Fue acusada de incesto, prostitución y asesinato.
Por favor.
Así que,
bueno,
la vida de Agripina estuvo además marcada por una intensa ambición política. Ella supo construir su imagen pública, y ya veo, y sacar provecho del respeto político que su padre, Germánico, y su familia habían ganado. Agripina se casó 3 veces. Cada matrimonio le permitió avanzar en sus ambiciones. Su primer esposo fue el cónsul Cneo Domicio Enobarbo, con quien tuvo a Nerón. Nerón no se llamaba en realidad Nerón, se llamaba Domitio, ¿no? Bueno, con esa unión consolidó su linaje dentro de la aristocracia romana. Segundo matrimonio con Cayo Salustio Crispo Pacieno le otorgó una importante fortuna e independencia económica. Por último, para dar un movimiento todavía más potente, se casó con su tío. Y el tío era el emperador Claudio.
Ah,
y ahí terminó de coronar sus ascensos con el título de emperatriz. Esta unión, además, le permitió garantizar el ingreso de su hijo Nerón en la línea sucesoria. De este modo, Agripina logró mover los hilos del poder para asegurar el ascenso de Nerón. Además, se ganó la simpatía del Senado, manipuló las percepciones populares al proyectarse ante los demás como una madre y esposa ejemplar. Agripina fue la única emperatriz en recibir el título de Augusta mientras su esposo vivía, un hecho sin precedentes que demuestra la influencia que la tipa tenía sobre Claudio. Claudio, nos trae enseguida a la memoria el libro de Robert Graves,
claro,
un libro extraordinario, Yo, Claudio, donde se puede saber todo lo que uno quiera saber acerca de Claudio, siempre que acepte como verdaderas las propuestas de Robert Graves. Sí.
Bueno.
Que son extraordinarias, sean verdaderas o falsas. Lo que hay que contar también aquí es que, según el historiador Suetonio, el hermano de Agripina, Calígula, al comienzo de su reinado, obligó a Agripina y a sus dos hermanas, Julia Drusila y Julia Livila, a mantener relaciones con él y con miembros de la corte. Él estaba, Calígula, especialmente enamorado de Drusila. Todo esto, a pesar de que estaban casadas estas chicas, ¿no? Agripina ya había tenido a Nerón, que era muy pequeño entonces. Agripina y Livila conspiraron contra Calígula. El complot le salió mal y la mandaron al destierro, por lo que Agripina estuvo mucho tiempo alejada de su hijo Nerón, ¿no? Luego, cuando murió Calígula, ella regresó del destierro, se casó con Claudio, como hemos dicho, e hizo que Claudio adoptara a Nerón. Esta chica Agripina continuó usando sus influencias para posicionarse dentro del sistema de propaganda imperial de la época. Inclusive sus relatos fueron ajustados según su deseo para crear la imagen de una mujer virtuosa y digna. Bueno, hay que decir que a pesar de sus esfuerzos por sostener su imagen impoluta, las opiniones del pueblo resultaban muchas veces muy críticas. A los 63 años, Claudio murió. Fue asesinado, en realidad, ¿no? Esto fue en el año 54 después de Cristo. Tácito, Dion Casio y Suetonio están convencidos, como acabo de decir, de que fue Agripina la que envenenó al emperador Claudio. Y lo envenenó porque Claudio había empezado a dudar de las posiciones de su hijo legítimo británico, hijo de Claudio, ¿no? Y de Nerón en el poder. Los dos medio competían. La gente quería mucho a Británico, que era un joven maravilloso. Pero bueno, lo que sabemos con certeza es que Agripina hizo encarcelar y ejecutar a Narciso, un liberto que era muy influyente en el gobierno de Claudio, poco después de la muerte de Claudio, acusándolo de este asesinato. Después, Nerón sucedió a Claudio y la llegada del joven Nerón se consideró el inicio de una nueva edad de oro. Británico, el que competía con él, murió cuando tenía apenas 13 años y, según dicen, fue Nerón el que lo mandó envenenar justo el día después de su asunción. ¿Para qué? Para evitar que conspirara. Para evitar que conspirara. Agripina, como madre del nuevo emperador, fue adquiriendo todavía más protagonismo. Incluso empezó a aparecer en el anverso de algunas monedas,
sí,
junto a su hijo. Una vez que Agripina logró que Nerón se hiciese con el poder, intentó gobernar de modo indirecto, como suele pasar. Pero Nerón se le rebeló y, como consecuencia, la relación entre ambos se deterioró. ¿De qué hablábamos al principio de este programa? De las madres.
Las madres,
Las madres. Aunque Agripina ya no estaba en la corte, conservaba su influencia debido a sus conexiones familiares y a su ilustre padre, el ya mencionado Germánico. Nerón tenía buenas razones para temerle, especialmente porque podría haberse casado con uno de los rivales de Nerón, Rubelio Plauto, e incluso hasta desatar una guerra civil, imagínense. El emperador decidió eliminar esta amenaza potencial mediante el matricidio. Dice, más si... yo la mato. Tácito, el historiador, sugiere que Nerón quería deshacerse de Agripina porque no aprobaba su matrimonio con Popea Sabina, una que se había casado con Nerón. Popea era esa que se daba todos los días baño de leche de burra.
Ah, sí.
Llenaba la bañadera con leche de burra. Bueno, esto sin embargo no parece tan probable, ya que Nerón no se casó con Popea hasta el año 62 después de Cristo, y eso fue mucho después de la muerte de Agripina, así que ahí Tácito metió la pata. De cualquier manera, la lucha por el poder entre madre e hijo terminó muy mal. Primero Agripina fue desterrada y después fue asesinada por orden de Nerón en el año 59 después de Cristo. Hubo varios intentos que aquí hemos contado más de una vez, ¿no?
¿No le bastaba con desterrarla y listo?
Bueno,
encima la tenía que matar.
Bueno. Eso se lo dijimos a Nerón.
Claro, sí, pero entonces, él era así.
Tácito y Dion Casio, que son dos historiadores, cuentan los detalles del asesinato de Agripina. Ah, aquí está. Según ellos, en el año 59, Nerón le dijo a su mamá que quería reconciliarse con ella durante la fiesta de los Quincuatrios, unas fiestas consagradas a la diosa Minerva. Minerva es Atenea para los griegos.
Bueno.
Mientras Agripina regresaba a su villa, su barco, ahí está, se hundió en un accidente que estaba preparado. Pero Agripina consiguió salvarse, se salvó nadando, si me permite la expresión, ¿no? Mm. Pero Nerón envió a sus prefectos, comandantes, para terminar con ella. Agripina dijo a su verdugo que golpeara el vientre que había engendrado a su propio asesino. Y esta versión probablemente sea ficticia, ¿no? Y aunque los detalles exactos no están claros, es posible que Nerón la sorprendiera conspirando contra él y ella entonces decidiera suicidarse. Sea como fuere, sí. Puñalada de un esbirro de Nerón, puñalada del propio Nerón, una patada, creo que a la mujer, a Popea, la mató de una patada Nerón. Bueno, algunos cuentan que un astrólogo le anunció a Agripina cuando era jovencita que moriría a manos de su único hijo cuando éste se convirtiera en rey. Habrá dicho emperador, porque los romanos no usaban la palabra rey.
Claro.
Tenían tan odio por el sistema de los reyes que la palabra siempre fue emperador, nunca rey. En todo caso, por ahí eso es lo que le dijo el astrólogo, ¿no? Y cuando el astrólogo le dijo todo esto, ella le dijo que me mate con tal de que gobierne. A ella le importaba más el poder que permanecer viva. Esta es la historia de Agripina, que según parece era muy bella. Y bueno, ahí cuando hay muchas historias graciosas con Claudio, todas aportadas por Graves. Pero Claudio tuvo otra mujer todavía peor, ¿no? Pero, bueno, su esposa Mesalina. Cuando lo quisieron envenenar a Claudio, él solía provocarse el vómito.
Claro, para expulsar el veneno.
Para expulsar el veneno. Y no me acuerdo de qué modo ingenioso lo hacía, pero ya se los contaré en el próximo programa. Esta fue Agripina. Era una mujer poco recomendable. Poco recomendable. En el Día de la Madre,
sí,
no conviene regalar a nuestra madre.
No, por ejemplo, es el Día de la Madre hoy.
Un retrato de Agripina.
No, bueno,
no,
claro.
Es un mensaje. Es,
claro.
Porque uno que puede pensar. Bueno. esta mujer. Así que estoy pensando con qué canción podemos ilustrar esto. Y hablábamos hace un rato del vino triste.
Sí.
Una hermosa canción de Juan D'Arienzo. Y una canción que tiene todo que ver con los envenenamientos.
Sí, sí señor, claro.
No hay vino más triste que aquel que te va a envenenar.
El último.
Así que me voy a permitir poner una versión cantada por mí. Yo he cantado este tango con el acompañamiento de Fernando Marsán y vamos a escucharlo ahora. El vino triste de Juan D'Arienzo con Fernando Marsán en el piano y este humilde cantor en los versos.
Los amigos que mi vino es triste, que no tengo agua está para el licor, que soy un paleta que ya no resiste de la caña brava y el macho sabor, y es que ya se ha muerto todo lo que existe y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho, pero de dolor. Amigos, a todos pido perdón, si amargado y tristón, lagrimeando un bebé. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también como todo varón. Amigos, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. Dicen los amigos que no soy el mismo, que hoy en cuanto bebo me da por no hablar, por arrinconarme con mi pesimismo, y que hace ya tiempo no me hacen cantar. Y no saben ellos que no es la bebida, sino que me faltan el aire y la luz, que en el alma llevo sangrando una herida y voy por la vida cargando mi cruz. Amigo, a todos pido perdón, si amargado y tristón, lagrimeando me ve. Quiero domar mi emoción, pero flojo también como todo varón. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción.
Eran Alejandro Dolina y Fernando Marsán en La Venganza Será Terrible, El Vino Triste.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
En La Venganza Será Terrible, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Protocolo para quedarse a dormir en casa ajena.
Bueno,
Supóngase
sí,
que usted se quiera dormir en casa ajena.
Hay
tiene que ser respetuoso.
Hay ajenidades y ajenidades, digamos.
Sí.
Para descartar, la casa de la novia no es casa ajena. No, esa no es casa ajena.
No.
La casa de tu hijo.
No, tampoco.
Y de tu padre, tampoco.
Y la casa de un amigo muy cercano.
O pariente no tan inmediato, bueno, también puede ser. Pero generalmente es un amigo.
Claro.
Es una persona que tiene con uno una relación social y uno se tiene que quedar ahí.
Y que no vive solo el amigo.
No.
Vive con gente, con su familia que usted no conoce.
Usted ingresa en un sistema familiar, con sus costumbres, sus horarios, su distribución de los espacios, su baño. Bueno, ¿qué hace entonces?
Bien.
No es fácil, ¿eh?
No.
La primera tentación de una persona discreta es rechazar la invitación.
Sí, pero a veces...
A veces es usted que necesita que lo alojen, porque tiene que hacer un trámite al otro día o algo.
O porque viajó a la ciudad.
Claro.
Sí.
Donde vive el tipo, y por ahí los hoteles cuestan un potosí.
Sí.
O lo que sea. Bueno, vamos a ver. Se supone también, para mejor comodidad de la elucidación del tema...
Bueno.
...que usted se va a quedar por varios días. Y aquí vienen un montón de preguntas.
Mm.
Primera pregunta que se me ocurre. Antes que nada, le agradezco a usted...
Por favor.
...profesor, que es experto en relaciones humanas.
Sí, la verdad que hasta ahora no había ni libros escritos, era la que te criaste.
Claro.
Hoy ya es prácticamente una ciencia.
Sí, buenas noches.
Sí,
bueno, me han dicho
con
que
el libro
programa
que usted escribió, puede pasar un paisano, donde se explica todo lo que las obligaciones del visitante.
Todo. Son dos tomos ahora, ¿no?
Puede pasar un paisano uno, y puede pasar dos paisanos dos.
No, fue un error de la editorial.
Bueno.
Ya le dije, no tienen más correctores las editoriales.
No.
Entonces mandan así, lo que uno manda...
El otro día hubo una manifestación de correctores.
Sí.
Me di cuenta porque vi unos carteles.
Sí,
sí.
Que había arriba los correctores.
Sí, vio que... ¿Qué pasó? El oficio del corrector está como en desuso.
Lo peor es que todos los autores ofician ellos mismos el corrector.
Sí.
Claro.
Con consecuencias nefastas.
Claro. Es que no conviene porque no se tiene que distanciar usted del...
Claro,
claro.
El que corrige es el mismo.
No,
claro.
Porque el que cometió el error.
No lo ve el error.
No lo ve.
Lo pasa por alto.
Así, nadie corrige nada.
Sí.
Bueno, en todo caso, primera pregunta. ¿A qué hora debe irse a dormir uno?
Yo creo que tiene que ver con la hora donde se van todos los demás de la familia.
Yo creo que a la misma hora, no antes y quizá después.
¿Quizá después? ¿Se queda solo?
No.
O sea, es peor irse antes
a dormir. ¿Te parece?
A mí me parece que sí.
Acá hay una segunda indagación. Y es que hay que averiguar si uno va a dormir solo en una pieza.
Ah, claro.
O si tiene que dormir en la misma pieza que el dueño de la casa, o en un sillón, etcétera. ¿Con quién duerme el dueño de la casa? Es otra pregunta.
Claro.
Hay que asegurarse de conocer este dato antes de ir a dormir. Porque por ahí usted no sabe.
Claro, por ahí
está.
El tipo
no es casado y hay varias señoras allí.
Claro.
El tipo duerme con una, pero usted no se enteró.
Claro,
no sabe.
Están cenando.
Bueno, tiene que saberlo.
Claro.
Sí, tiene que saberlo.
¿Y pero cómo le pregunta?
Y hay que llevar la conversación.
¿Pero quién es el tipo que usted no sabe que está... cuál es la novia o la...
No,
pero... Si a mí me invitaran en este momento a dormir mi jefe, no lo sabría.
Ah, bueno, sí, pero su jefe no lo invita a dormir.
Y debe ser por eso.
Claro, es el momento más incómodo que lo invite su jefe.
Hay que conocer también, inmediatamente de llegar usted, debe asegurarse de conocer la ubicación de los lugares excusados, para no tener que andar preguntando a las 4 de la mañana dónde está el baño.
Claro.
Usted se levanta, empieza a golpear puertas.
No, y son todas iguales las puertas.
Sí.
Es una ruleta rusa, abre...
Pero, ¿qué hace uno si no sabe dónde está el baño? Yo golpearía una puerta cualquiera y al contestarme a alguien, perdón, soy yo, el invitado,
sí.
Quisiera saber dónde está el baño.
Es para el otro lado el pasillo.
Sí,
es
para... ¿Por qué no me indica bien?
Bueno, porque...
Porque ya me he equivocado y he entrado a distintas habitaciones con resultados catastróficos.
Bueno, no, pero yo creo que uno tiene que ir a tientas.
¿A dónde?
A tientas.
Sí.
¿Dónde queda?
No, sin prender la luz.
Más vale, que van a andar prendiendo la luz del pasillo.
Y donde usted toca una superficie azulejada, vamos a decir.
Sí. O es la cocina, no.
Algo,
o es el baño.
Pues, sí, pero... Bueno. Sí, o es un dormitorio donde hay un florero.
Claro. No, bueno, no, pero usted más o menos
sí,
ve...
Sí, le corre demasiados riesgos.
Y, bueno, debe ser por ahí.
Bueno, también hay que saber dónde duermen todos, en realidad. Para no equivocarse... De habitación.
Sí.
Por ejemplo, imagínese, no somos personas grandes.
Sí, señor. Sí,
claro, usted, hay una cena, hay varias personas desconocidas.
Sí, sí.
Usted conoce o traba relación con una dama del círculo del que lo ha invitado.
Sí.
Incluso hasta puede ser la hermana del invitado.
Bueno, bueno, está bien.
Y bueno, nace una simpatía, un deseo, una pulsión pasional. Y usted dice, bueno, te voy a visitar a tu habitación. Y no la pregunta bien,
claro.
o no la pregunta ni bien ni mal, y se mete...
Y ella desaparece, se mete primero...
Claro, y usted se mete en una habitación equivocada.
Claro.
Bueno. Y empieza a acariciar a alguien, y resulta ser que es otra dama, o peor... Es su jefe.
No, bueno, no, pero usted, las caricias tienen algunas precauciones antes de ser ejercidas.
Le conviene
Le
conviene arrancar por los pies y va tanteando.
Pero los pies a veces están muy, están adentro de la sábana.
Ah, claro. Y por ahí se mete en un lugar donde ya hay dos personas.
Claro.
¿Y qué hace usted ahí como tercero en discordia?
Claro.
O sea, las consecuencias pueden ser...
No, eso es tremendo.
Bueno, o sea, hay que saber dónde duerme cada uno. Ni bien, sentados en la mesa, por favor, no lo tomen a mal, pero yo quiero saber en qué habitación duerme cada uno.
Bueno, pero estamos charlando ahora, compartiendo la cena. Bueno,
por favor, relájate, tomate un vino.
Bueno, inconveniencia de comer en la cana. En la cama.
En la cama.
En la cana.
En la cana peor.
En la cana peor todavía.
Además,
si me dan a elegir, yo prefiero comer en la cama y no en la cana. Pero, claro, más que nada para no ensuciar.
Sí, no, no puede comer en la cama.
Si usted tiene la tentación de llevarse un sándwich a la cama en una casa donde lo han invitado, no lo haga.
No. Me parece que no corresponde, nada.
Nada.
También, ¿debe uno bañarse?
Si pasan varios días, sí.
¿Cómo varios días?
No,
sí.
Un día, no.
Ahora, si el anfitrión...
Un día,
no.
Si el anfitrión no se lo ofrece... Porque un buen anfitrión le ofrece el baño, le deja una toalla, le dice dónde están...
Claro.
La heladera, le dice todo.
Yo creo que eso se lo va a responder el entorno.
Claro.
Si usted le dan una pieza, y la pieza tiene un baño...
Ahí se puede
propio
bañar.
Propio y privado. Y usted se puede bañar.
Más vale.
¿Quién se va a enterar si baña o no?
Seguro.
Sí.
El otro
ahora,
es el problema.
Sí, las piezas no tienen un baño y hay un baño general, ¿y usted se va a meter ahí a bañarse?
No, por eso, y además te quiero aclarar, Roberto, que está viviendo mi tía con nosotros,
ajá,
que es sonámbula.
Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía.
Quizás ahora está dormida la tía.
Hace mucho que no lo veía.
Es el amigo Roberto, ¿te acordás de él?
Claro, Roberto.
Sí, el compañero del club.
El hijo del panadero.
El hijo del ferretero, ¿no?
Del ferretero. Sí, me acuerdo cuando era chico.
Sí, claro, hijo del ferretero.
Sí, ¿qué quería decirme sobre su
tía? No, que la tía quizás se confunde de habitación por momentos. Puede deambular en la noche.
Pero no me gustaría que ella
pero
visitara a mi...
Lo que pasa es que la medicación que me dieron
Sí, tía.
Me produce la incontinencia nocturna.
Claro.
Por lo tanto, tengo que pasar rápido por el pasillo. Por ahí me ve pasando a una velocidad.
¿Qué pasa si
el camisón
se equivoca y en vez de ir al baño, por ejemplo,
sí,
viene a mi habitación y hace uso del florero que he notado que hay sobre la mesa de luz?
Bueno, está bien, pero no va a ocurrir, me imagino. Frente a esa posibilidad, bueno.
¿Yo puedo gritar, llegado el caso?
No hay problema,
Roberto.
Estamos
en confianza.
Cuatro o cinco veces por noche me levanto.
Es más, mañana, que yo tengo un montón de cosas para hacer, me voy temprano, te vas a quedar con la tía todo el día. Roberto te puede cocinar algo porque...
No, que pero con el tema
él
de...
Él se da idea, con todo, se da maña. Vos fíjate que hay en la
con
heladera...
Con el tema de la diabetes no puedo comer carne.
Bueno, está bien, pero con la heladera, con lo que veas que hay, te haces algo.
Bueno...
Y tranquilo, ¿eh?
Bueno, acá dice... si usted necesita pedir toallas...
Claro.
¿Las pide?
Sí.
¿O se debe contentarse con las que hay, aunque estén sucias? Ah, ese es un momento difícil.
Para mí
yo
que
creo que ninguna de las dos cosas, ¿eh?
¿Y qué? ¿Usar la propia ropa?
Y no puede usar las toallas si no le ofrecieron. ¿Por qué usted no tiene toalla? ¿Por qué no lo tenía previsto?
Porque vino con una mochila a hacer un trámite.
Bueno, pero el anfitrión no tiene
que ofrecer la toalla. Hay que llevar toalla.
Hay que llevar
toalla propia, ¿no? ¿Conviene bañarse, en algún caso, sin decirlo o sin hacerlo evidente? Claro. Hay que asegurarse, ni bien llegue, que en el baño hay no solo toallas, sino papel higiénico, por ejemplo.
Sí, sí.
Porque uno puede decir, hola, ¿qué tal? Discúlpame, no hay papel higiénico en mi baño.
No,
entonces,
bueno.
No es tan ofensivo.
No.
Como, por ejemplo, empezar a los gritos.
¡No hay papel!
A ver, tráigame papel.
No.
Es tremendo. Tremendo.
Ay, no, usted, para mí cuando uno pide papel higiénico es como en el cuarto oscuro en las elecciones.
Cuando faltan
boletas.
Faltan boletas.
Usted no...
Bueno, no está mal, en vez de decir,
no
por favor, alguien que me traiga papel higiénico, gritar desde el interior del baño, ¡faltan boletas!
Sí. Uno sale y dice, hay un faltante en el baño.
Pero en el cuarto oscuro uno puede salir.
Sí.
En el baño, una vez que uno ha comprobado que no hay papel higiénico...
No, tiene que comprobarlo antes, ¿eh?
Sí, lo tiene que verificar.
Claro.
Una vez que... Porque ya cuando lo necesita perentoriamente, ¿con qué cara sale?
Una vez que cometió el crimen.
No, bueno, más o menos se las tiene que arreglar.
Bueno, lo mejor es no decir nada. ¿Qué pasa si uno rompe algo en el baño, pero también en la habitación? ¿Debe uno declararlo?
Sí, por supuesto.
¿Rompí algo? ¿O conviene esconder lo que se haya roto? Para mí, hay que esconder lo que se rompe.
No, señor.
Se va al baño y rompe un jarrón, ponerle.
Sí. ¿Quién era el que teníamos en la habitación? Lo pasamos
claro,
al baño.
Lo pasaron porque cumplía más funciones en el baño que en la habitación.
Sí.
Bueno, tírelo por la ventana o algo.
No, señor, después lo encuentran igual. No, usted tiene que
tírelo lejos.
Lo mete en la mochila, después cuando sale a la vereda lo tira a cualquier lado.
No, usted tiene que decir, mirá, la verdad que tuve un problema.
La verdad...
Se rompió cosa...
Se rompió un jarroncito que no creo que valga mucho.
No, el jarroncito ese...
¿El jarroncito que me regalaron por la primera comunión?
Sí, tía, pero bueno, se le rompió no sé cuánto puede valer eso, pero...
Era porcelana de Eslavonia.
Claro, porcelana... ¿De Eslavonia?
Es pésima la porcelana de Eslavonia.
Bueno, después vemos cómo lo podemos...
Roble de la China.
Sí. Por ahí una transferencia que nos sacas para cubrir.
Estás sugiriendo que yo tengo que pagar por ese jarrón de porquería.
No, discúlpame, no te permito que digas la porquería a una cosa que toca el corazón de la tía.
Y aparte yo se lo presté a él, no se lo regalé. El jarrón sigue siendo mío.
Seguía siendo, porque ahora...
No lo veo.
No, es que tuve cuantía. ¿No entendiste lo que te dije? Que tuvo un accidente.
Sí. Me senté encima.
Se rompió. Se rompió. El jarrón está, pero está roto.
Claro.
¿Entiendes?
¿Cómo proceder en caso de ser provocado por la mujer del anfitrión? Caso clásico de la mujer de Putifar, ¿no?
Es una situación incómoda, ¿eh?
Es incómoda. Es necesario procurar no ser visto desnudo. ¿Eh? ¿En otro orden de cosas? Bueno, el mismo. No, ¿cómo bueno. Por ejemplo, usted no deje la puerta del baño.
Claro.
No, ¿qué lo hace a propósito?
Sí, puede ser.
Sí, no.
No está. Se anda variando.
Ahora, ¿cómo le dice uno? Al revés, yo me pongo en el lugar del dueño de la casa.
Sí.
Que viene un invitado, y el invitado se deja ver desnudo muy frecuentemente.
Claro, no.
Deja abierta la puerta del baño. Entonces, el resto de los invitados vienen y le dice usted, dice, mira, este amigo que trajiste, ya lo vi 3 veces desnudo.
Yo creo que usted...
Dejó abierta la puerta del baño, salió desnudo de la pieza y se asomó al pasillo, y después, con la ventana abierta, yo estaba en el jardín, y el tipo estaba bailando.
Pero y bueno...
¿Usted se acerca al oído del tipo, del desubicado, y le dice, tengo un machete?
¿Qué es eso? Pero... A mí me da miedo ya ahora. Pero si el tipo está desnudo, inclusive cuando usted le habla al oído, ya se le acerca a usted y le dice, tengo un machete.
Machete de cortar el pasto.
Pero corta el pasto con machete.
Empieza a amenazarlo.
Sí, bueno,
eso es mucho.
Quiere decirle, mirá, Raúl, vos tenés tus costumbres.
Sí, pero...
Yo sé que tenés un machete. Ah, no, yo era...
No, el otro...
Bueno, todo eso, de buen modo, dice, acá no estamos acostumbrados a que andes en cuero.
Sí, pero yo soy de otra cultura, y nosotros andamos desnudos perfectamente, porque es como, somos seres humanos, los animales están desnudos.
La única persona que yo vi desnudo fue mi marido.
Bueno,
hace 60 años.
Usted no tuvo esa suerte.
Bueno, y ahora lo tengo que ver todos los días a usted, bailando, cantando.
Sí, pero la desnudez es
viéndose.
Es una circunstancia. Además, yo la he visto. Discúlpame que te diga esto, Ricardo.
Nosotros sabemos que usted es nudista.
Bueno.
Así que no trate de disimular.
Pero tu tía me está mirando por la ventana cuando yo tengo la puerta cerrada.
No es lo que dice la tía.
El otro día estaba tomando el té con leche con galletitas, se me revolvió el estómago.
Y bueno, pero es cultural. Nosotros allá...
¿Es cultural, es?
No, es cultural. En Dinamarca estamos todos desnudos todo el tiempo, en la casa, porque tenemos mucha calefacción.
Claro.
Adentro. Y estamos desnudos, viene gente, viene... El sodero, quien fuere.
¿El sodero?
Sí, estamos...
¿El sodero viene desnudo también?
No, el sodero ve la desnudez de... la tenemos desnuda.
Sí, imagínate, el problema está tipo en la calle agarrando los informes.
Claro.
No le alcanzan los dedos.
Claro que es en Dinamarca, ¿eh? Que
sí.
Me han dicho que los soderos andan desnudos con el informe.
Cargan, vio que el sodero... hace alarde de cuántos sifones carga.
Claro,
porque lo van enganchando. Hasta el límite es insospechado, ¿no? Imagínense los daneses en esa situación.
En realidad se supone que el máximo son 4 sifones.
Sí. Claro.
Porque van en los espacios.
Hay que hacer entrar.
De ese pentagrama
que
es cada mano.
Hay que hacer entrar 4 sifones ahí, ¿eh? Porque
hay que llevar 4 sifones.
Hay que llevar, claro. Porque uno golpea con el otro.
Bueno, no importa, continuamos con este informe. ¿Qué hacer si a uno descubre que le falta dinero, por ejemplo? Le faltó plata. ¿Denuncia esta falta?
No.
No.
¿Acusa? ¿Exige una investigación? Bueno.
A menos que le falte mucho dinero.
¿Qué pasa si luego de hacer toda clase de reclamos, uno encuentra el dinero que aparentemente
está
en el bolsillo?
Sí, qué vergüenza.
Bueno, yo resolví eso en una ocasión. ¿Cómo está? Había una tía desmemoriada. Bueno, yo noté que me faltaba dinero.
Sí.
O me pareció a mí que me faltaba dinero. Entonces hice la denuncia. Bueno, dije, aquí me faltó un dinero. Estamos entre gente honesta. Yo quiero que aparezca el dinero porque si no, voy a llamar a la policía.
Bueno, pero ya escalamos así.
Entonces, bueno, todo de lleno, ya no fui, qué sé yo.
Más vale, nadie va a decir.
Por ahí ya cuando se... Estaban, incluso creo que habían llamado a la policía. Se llamó a la policía. Mm. Y yo me meto la mano en el bolsillo de atrás del pantalón. Y ahí estaba toda la plata que me faltaba.
Ya estaba la policía en el lugar, todo.
Entonces me imaginé el papelón que iba a pasar yo, diciendo, no, fue un error.
No.
Entonces, agarré, y siendo que la tía era desmemoriada, metí toda la guita en el monedero de la tía.
Pero usted es un miserable.
Bueno.
Y llega la policía, yo tranquilo, y efectivamente, puede haber sido alguien que se tentó.
Está bien, bueno.
Le puede pasar.
Bueno, sí, pero
bueno. Justificando a la pobre mujer.
Bueno, pero qué raro porque somos una familia muy cerrada.
Bueno, entonces viene el vigilante y dice, bueno, lo voy a revisar a todos.
Bueno. No hay problema porque nosotros no tenemos nada que ocultar.
Yo tampoco tengo problema.
No hay nada que ocultar.
A todos, claro, sí, yo. A ver, señora, ¿me permite su monedero?
Sí, no hay ningún problema.
Pero acá hay $50,000, señora.
Es lo que... de la venta de mi casa. ¿Puedo decir algo?
Perfecto, tía.
¿Puedo
no me habías comentado.
¿Puedo
ella
algo?
Me había comentado que
no,
había
no, pero
venido.
Es justo la plata...
No, pero eso de la tía.
La plata que a mí me faltó.
No sé. ¿Qué pasó, tía?
¿Puedo agregar algo?
Sí.
No es mío.
¿Cómo no es suyo?
No es mío el dinero.
Es mío.
No, suyo no es, porque vendimos la casa, la parte que le tocó a la tía, esos $50,000.
Claro, es para la herencia.
¿Qué hizo? Eso
¿qué herencia? Tráigame la, devuélvame la plata.
¿Pero qué devuélvame la plata?
A la policía.
¿Qué plata? Si vos no tenés ni un peso.
Pero no sé, esa plata ya es así. No sé, Ricardo, de qué estás hablando.
Hubieras mostrado la plata cuando llegaste.
Claro, que acá bueno, vamos, claro. Yo puedo decir, ay, a mí me faltaron $6,000.
Claro.
Bueno, me voy a retirar.
Sí.
Bueno, así terminó esa historia.
No, es tremendo.
Así que,
claro.
Bien. Últimas cuestiones. El desayuno, ¿a qué hora es? ¿Uno pregunta qué hora es?
No.
No, porque no es un hotel.
No, usted cuando se
más
levanta...
Más vale levantarse temprano.
¿Qué hace? No.
¿Espera que se lo sirvan, entonces?
Pero uno sí espera
lo
que...
¡Lo exige!
No.
Pero usted espera que
compra
se levante.
Compra facturas y se las come solo en la pieza. Ir en el almuerzo y cena.
No.
Igual me parece que hay que esperar a que se despierten los de la casa, ¿no? Usted no se puede levantar.
Para el desayuno, claro.
No se puede levantar antes. ¿O sí?
Sí, tiene que esperar a oír algún ruido.
¿Algún ruido?
Pues, si viene alguno a mi casa, va a tener que esperar un buen rato.
Está ahí mirando el techo. Ya se va a levantar.
Bueno, y dice, ¿y de buen tono comprar algo?
Sí, puede comprar.
Sí, ¿verdad? Se levanta temprano, va a comprar facturas. Es una linda sorpresa.
Sí.
Claro, un detalle.
Sí. Pero depende de qué compre. Pues si no, parece que usted se quedó con hambre.
Claro.
Usted va a comprar 2 docenas de empanadas. Y es el desayuno que anoche comimos empanadas. ¿Qué es esto? ¿Por qué otra vez?
Sí, y comprar para el almuerzo.
Claro.
Comprar.
¿Ya compró paquetes?
No se va a poner a cocinar en una casa que no es de uno.
No. ¿Y irse a comer al boliche de la esquina?
No, a la esquina no. Si se va, se tiene que ir lejos.
Claro, porque te dice, no, me voy. Por ahí sirven el almuerzo.
Sí.
¿No? Y a usted le repugna. Tiene una cosa. Uy, acabo de recordar que tengo una cita urgente en el otro extremo de la ciudad. Así que, lamentablemente no voy a poder quedar a compartir este delicioso almuerzo con ustedes.
¡Oh, qué pena! ¿Sí?
Permiso. Y se va a un boliche que hay a 2 cuadras.
No,
y por ahí lo ven.
Es horrible. terminó todo ya.
¿Lo ven que está ahí usted morfando?
No, de esa situación no puede volver.
Bueno, no es tan fácil, ¿eh?
No, no es fácil. La verdad es mejor dormir en otro lado, pero...
Sí. No, me iba a quedar justamente...
¿Qué pasa? Pero sí, ¿qué
te... No, recibí una invitación...
¿De quién?
De personas de la radio.
Ah, mire.
Que me invitaron a quedarme a dormir en su casa.
Qué raro los de la radio, sí, que te inviten a algo.
Sí, bueno, no, pero...
Por ahí Alejandro Apo.
Sí.
Le gusta conversar a la noche, claro, tomar mate.
Por eso mismo, pero él... Por ahí estás durmiendo,
claro,
y entra alguien a la habitación y vos te crees que a lo mejor es la dama con la que estuviste hablando antes y es Alejandro Apo.
Ya, aparece.
Y viene y se sienta con un mate en el borde de tu cama y empieza a contarte la historia de los mundiales.
Sí, o los cuentos, ¿vio? Que
los cuentos, claro.
Los cuentos.
Ahora te voy a leer un cuento.
Sí, dice. Pero si ya lo escuché, ese cuento lo escuché varias veces.
No importa, te lo voy a leer de nuevo, dice.
Buah.
Y te lo lee.
Sí. No, la verdad que...
Incluso te amenaza, me dijeron, ¿eh?
¿Sí?
Ah, ¿sí?
Te va con un libro de cuentos y un chumbo. Y te dice, ahora te voy a leer un cuento, ¿eh?
Claro.
Y si no quiero, que no... Y saca el chumo y empieza a leer.
Así hizo su carrera, Alejandro Apo.
Así.
Sí.
Se llama Un cuento y un chumbo. Se llama el programa. Extraordinario.
Y cada
bueno
tanto
para la televisión. Es igual que el de la radio, pero todos los días hay un invitado que lo único que hace es escuchar el cuento que lee Alejandro Apo.
Claro.
Y él entra, el tipo está durmiendo. Dice, te voy a leer un cuento, dice. El tipo dice, no, estoy durmiendo. Así, saca el chumbo, lo apunta y empieza a leer. Bueno, empieza a leer. Era la mejor y la peor de las épocas.
Mm.
Bueno, no, es una novela en realidad.
Sí, sí, eso, bueno. Y es más largo que un cuento.
Bueno, extraordinario informe. Muy lindo informe.
Bueno, amigos, debemos hacer una pausa y ya viene el sordo Gansé y
claro.
Manuel Moreira, que ya lo vi por ahí por el pasillo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bienvenido, maestro, buenas noches.
Buenas noches, Barto, ¿cómo le va?
¿Cómo anda usted?
Muy bien.
Bueno, aquí ya en los últimos momentos del año,
sí.
Ya decimos que no vamos a poder cumplir con todos los pedidos que se han acumulado. Usted tiene trabajo muy atrasado.
Sí. Hay que ir redondeando, digamos.
Claro, entonces vamos a ir sacando así lo que sale, sale.
Ok.
Por ejemplo, aquí Alfredo que pide Montecriollo, esto es para usted, maestro.
Ah, esto es para mí. Bueno.
A ver si podemos reemplazarlo.
Cuarenta caretones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca de dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, Montecrioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rastro en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad. luego buscando desquite, si en contra seguirás, me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes, y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Qué lindo que es, me encanta.
Recuerden que nuestro WhatsApp es 1165855580. Allí pueden dejar pedidos, mensajes, lo que quieran, todo por escrito siempre. Y también ingresando a lavenganzaseraterrible.com, porque acceden por otro caminito.
Claro, que llega
al mismo lugar.
Al mismo lugar.
Al mismo lugar,
por pueden pedir también para el trío que va a estar el viernes en Chacarería.
Sí. Yo no sé pues, si se acumularon muchas cosas.
Bueno, pero que bueno, piden.
Sí, sí, estamos con pedidos del año 1984.
Bueno, mire. Pero todos van a parar al bolillero.
Sí.
Puede pasar
puede
que
pasar.
Un último pedido
puede pasar.
Salga al principio.
Sí, no es por orden de llegada.
No.
Bueno, ¿usted está como para ser cerca de la revolución?
Yo sí.
A usted le digo.
Ah,
usted también.
Me miró a mí, no.
No, que es que soy visco un poco.
La Manuel.
De Charlie García.
Estaba mirando
sí,
a él.
Sí.
Bueno, vamos a intentar.
¿Por qué no vienes hasta mí? Tan distante, ¿por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. De la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Yo estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer.
Clásico. Del mejor disco de Charlie, algunos dicen que es el mejor, no sé.
Eso. Es Piano Bar ese.
Sí, tiene varios.
Yo
sí.
Prefiero Clicks Click Modernos. Moderno.
Sí, iba a decirlo.
Sí, 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 puede bueno. ser. Hay música del Brasil para pedir.
Oh.
¿No? muchos temas de Brasil.
Muy bonita.
Samba de una nota sola. Una nota.
Listo.
Esa misma.
Mm-hmm. O mejor.
Sí. Bueno, pero va variando.
Me pone un poco nervioso.
Me
pone nervioso una sola nota.
Que nos acompaña la percusión también, ¿eh?
Bien.
Ah, bueno.
Dale.
Un, dos, tres y.
Bueno, llega el turno de la trompeta de Gillespie. Recuerden que este viernes aparece en Spotify un adelanto del disco de Gillespie.
Sí, con Álvaro Torres.
Con Álvaro Torres.
El primer tema adelanto del disco.
Muy bueno. ¿Qué es tecladista, Álvaro Torres?
Álvaro Torres, tecladista, hace muchos años que toca conmigo.
Muy bien.
En el grupo.
Pero acá le piden Satin Doll, por ejemplo.
Sí, de Duke Ellington.
¿Se la sabe?
Sí, claro que sí.
Muy bien. Amigos, nos tenemos que marchar y nos vamos seguramente con algo venturoso.
que no.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Una señal.
Shiny, 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 brillo y limpieza. Shiny, 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 no hay otro igual.
Shiny, la nueva línea de productos de limpieza de Zafirus.
Brillo y limpieza con Shiny.
Una señal. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Tres mil 253 días.
Milagro Sala.
Presa política.
Estás escuchando Malena 7:50. De trasnoche.
El ventanal, malva loca, sueño igual, presa en la quimera de la espera. Pálida su tez, tal vez se marchitó detrás del delantal de su niñez. Y en una claridad de luna, ninguna le igualó su palidez. Malva ya nacerá, anda, con un tango trasnochado, malva tu roja boca, malva loca te ha pintado, triste, ya te dormiste sobre la calle pobre, malva de luna y alba, desteñida en el balcón. Ya te dormiste sobre la calle pobre, malva de luna y alba, desteñida en el balcón.
El tango es un lamento en adiós nonino. Una despedida que resuena en cada nota. Malena. Pasa tangos como ninguna.
Compañera de mi niñez sin esplendor, la amiga fue tu madre selva, cuando temblando mi amor primero con su esperanza besa mi alma, yo junto a vos pura y feliz cantaba así mi primera confesión. Madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que siento por él. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer. Madres selvas en flor que me vieron nacer y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no vuelve mi primer amor. Pasaron los años y mis desengaños, yo vengo a contarte mi vieja pared.
Yo también soñé cuentos de ilusión desde mi niñez, y fue un sueño azul el que me engañó en mi juventud. Yo soñé un amor, yo sentí el calor de un cariño fiel, los tesoros que forjé locamente derroché, y entre sueños fui feliz al calor de unas caricias que después no conocí.